Codural Talks, un espacio para charlar sobre cómo impulsar la innovación a través de la tecnología y buenas prácticas en desarrollo de software.
Muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que nos estéis escuchando. Soy José de Codurance, JR Huerta en Twitter y LinkedIn, y os quiero dar la bienvenida a otro episodio de Codurance Talks, el podcast sobre artesanía de software, desarrollo y tecnología. Continuando con esta serie de DevEx, donde hemos estado explorando el tema de Developer Experience desde distintas perspectivas y a través de los lentes de nuestros invitados. Si no habéis visto alguno de los episodios anteriores, pues os lo recomiendo mucho. Hemos visto desde el punto académico, crecimiento de organizaciones, etcétera, así que muy recomendable. Hoy vamos a mirarlo desde otro ángulo. En particular, vamos a hablar del impacto que tiene el propósito en la Developer Experience y cómo lograrlo. Pues no estaríamos haciendo ningún favor si no exploramos un poco qué tips podemos dar, ¿no? Desde luego, este es un tema que cambia bastante. No es lo mismo si eres una organización de 10, de 100 o de 1000, ¿no? Y para ello, cuento con el placer de estar acompañado hoy por Isabel Mauni. Isabel trabaja actualmente como CTO de campo para 42Crunch, una startup especializada en seguridad de APIs, y cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector en roles de I+D y de cara al cliente, y ha trabajado en empresas de todo tipo, ¿no? Desde startups como 42Crunch, donde es cofundadora, pero también en grandes empresas como IBM, WSO2, Bordel y otras más, ¿no? Isabel, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien y muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí.
Bueno, encantado de tenerte. A ver, para los que nos escuchan y a lo mejor no están en contexto, ¿puedes dar unas pinceladas un poco sobre tu rol en 42Crunch y tu experiencia en general?
Sí, por supuesto. En inglés se llama Field CTO. La idea es que yo estoy trabajando con nuestros clientes y nuestros partners más grandes. Siempre, bueno, lo has dicho tú un poco antes, yo he tenido como un poco dos roles principales, a trabajar con los equipos de desarrollo, pero he hecho muchas cosas con clientes. Es lo que me apasiona, lo que me gusta, es trabajar con clientes. Entonces, el rol de CTO pues es un poco a nivel ejecutivo, trabajar con nuestros clientes, ayudarles a implementar nuestras soluciones, a darle consultoría sobre también al margen de lo que puede hacer con nuestro producto, también dentro de la empresa, cómo encajamos en todo lo que tienen ya, y darles pues una visión a medio largo plazo donde podrían llegar con las APIs y sus programas de APIs. Ahora es lo que estoy haciendo.
Vale, perfecto. Bueno, ¿cómo, en tus palabras, ¿no? Un poco, ¿cómo definirías tú DevEx y crees que es importante hoy en día, digamos, en el ciclo de desarrollo?
Sí, muy importante. Bueno, hay dos un poco temas aquí, ¿no? Dentro de nuestra empresa, de hecho, pues nosotros trabajamos en el tema de la seguridad, ¿vale? Y uno de los lemas de nuestra plataforma y de lo que hacemos es cómo implicar más la gente de desarrollo en toda la parte de seguridad de las APIs. Estamos pidiendo ya bastante a la gente de desarrollo, obviamente, escribir código y si se puede sin problemas y que escale y que funcione bien y que sea rápido, etcétera, etcétera. Y además ahora les vamos a decir que también este código tiene que tener un máximo de seguridad. Entonces, obviamente no hay magia. Esto, para que funcione, pues vamos a tener que tomar unas medidas y dar, yo creo, tenemos que ayudar a la gente sabio a hacer esto, bueno, sin entrar demasiado en detalles ahora, pero a nivel general, yo creo que estamos pidiendo bastante a la gente de desarrollo y toda la parte de DevEx para mí es qué medidas ponemos dentro de una empresa para facilitar lo que le estamos pidiendo a un desarrollador, que cómo les ayudamos a ser lo más eficaces posibles, lo más cercanos al producto posible, entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué desarrollan lo que están desarrollando, para qué sirve, quién lo usa. Todo eso son partes que son fundamentales para mejor que la gente esté involucrada en lo que está haciendo y entienda en qué contexto está trabajando, ¿no? Que hagas esta parte del código, que hagas todo esto dentro de la empresa según el tamaño de la empresa. Es muy, muy importante.
Esto ahora ha surgido un poco, ¿no? Este tema de DevEx, pero no sé cómo lo ves tú, pero no, a mí no me parece que sea, digamos, un término nuevo, ¿no? En todos los años de experiencia que tienes, ¿de qué manera te parece que ha ido evolucionando un poco este concepto, ¿no? De lograr ese engagement, de quitar esos impedimentos, ¿no? Que de alguna forma se interponen ante la potencial productividad o efectividad de la gente, ¿no? Y del trabajo que está haciendo. ¿Cómo lo has vivido tú?
Bueno, me dijiste, yo empecé mi carrera en IBM, ¿vale? A la época yo cuando entré había 300.000, más de 300.000 empleados, muchos de estos gente de desarrollo, ¿no? Por todo el mundo. Y en general en nuestro campo tenemos tendencia a reinventar siempre las mismas cosas dándole nombres diferentes.
Más catchy.
Es que da cool esto de DevEx y no sé qué, pero yo creo que siempre, siempre hemos querido o hemos, ahora hacemos más enfoque, ahora es un es algo más de moda, si quieres, o que algo también que valoran la gente de desarrollo a la hora de elegir a empresa A o B o C para ir a trabajar. Pero siempre hubiéramos tenido, o a lo mejor hubiéramos tenido que cuidar esto, porque siempre ha sido importante que la gente de desarrollo sea eficaz y sea lo más fácil posible, etc. Ahora, lo que sí ha cambiado, lo que sí yo he visto en 25 años, es la técnica y la forma de trabajar. Es decir, yo cuando empecé a trabajar, ¿vale? Vamos a volver más atrás, todos 55 años, ¿vale? En 92 terminé la carrera, ¿no? En Francia, eso. Soy francesa de origen, se oye seguro, pero cuando yo terminé la carrera, cuando teníamos que escribir código, estábamos usando un programa a la época que se llamaba Eiffel, como la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, era uno de los primeros, como el Smalltalk y todo esto de estos lenguajes de programación puros de Object-Oriented Programming. Y esto era que tú escribías el código, ¿vale? Y te lo tenías que pensar 20 veces, porque cuando ibas a lanzar una compilación, iba a tardar una hora y media.
¿Vale? Podías ir a hacer el café, ¿no?
Eso se lo han pedido, ¿sabes? ¿Y qué hacía esto? Bueno, hacía que primero te lo tenías que pensar, que ahora yo veo, pim, pim, metes dos líneas, control S, salvo, está compilado, se ejecuta, eso es magia. Habría que volver hace 20 años, cuando era mucho más complicado. Con lo cual, a ver, este enfoque a la época a ser eficaz, había que hacerlo antes.
Tenías que minimizar.
Había que optimizar también, yo me acuerdo, los productos a la época. Hombre, si tenías 500 megas de RAM, ya era algo. ¿Vale? Y no hablo de los que escribieron el código para ir a la luna, que esos tenían 64K. Había que optimizar, ¿no? Entonces, lo que sí ha cambiado en 25 años es eso. Lo que ha cambiado es que tenemos maquinones, que no hay que optimizar nada, que ahora ¿quién optimiza? Menos la gente que hace tiempo real, tal vez. ¿Quién optimiza la memoria, el CPU y todo lo que se utiliza? Muy poca gente, porque sabemos que podemos contar con casi medios ilimitados en el cloud y todo eso.
Claro, el coste del espacio, por ejemplo, ¿no? Ha disminuido muchísimo, ¿no? Ahora, nada, por céntimos, pues tiene tera, ¿no? Entonces puede, bueno, da igual, ¿no?
Lo que sí ha cambiado. Entonces, ahora tenemos medios casi, con el cloud irá casi limitados de RAM, de CPU, de potencia, lo que quieran. Uh-huh. Lo que no tenemos es tiempo. Porque al final, lo que quiere la gente es que las cosas salgan para ayer, no para mañana. Entonces, el tiempo que se empleaba hace años en optimizar, escribir bien, el tiempo que tardabas en compilar todo eso, hoy sería una locura. O sea, para escribir un programa a la época, pues eso, tendría que esperar mucho tiempo. Las cosas se construían. Ahora, otra vez, es todo inmediato. Y cuanto más inmediato las cosas se hacen, más pedimos que las cosas vayan más rápido. Menos tiempo para hacer las cosas, ¿sabes?
Es un poco como el efecto este de Amazon, ¿no? Que Amazon nos tiene mal acostumbrados a recibir los paquetes, ¿no? Next day delivery, etcétera, etcétera. Claro, cuando no es lo normal.
En Estados Unidos, Amazon lo tienes en 2 horas en tu puerta. una locura. En fin, nos alejamos del tema, pero digo, el tema es que lo que se ha cambiado mucho, yo creo, es la forma de trabajar, porque se trabaja de forma instantánea, pero por otra parte, tenemos menos tiempo, y yo creo que la gente tiene desarrollo, tiene más cosas que hacer también.
Y las expectativas por parte de los stakeholders también son como más inmediatas, ¿no? Ok, sí, si ya tienes esto y tienes todas estas facilidades, pues cómo no. Lo que me lleva precisamente a otro tema, que es, desde tu punto de vista, ¿qué indicadores? No, hablamos del tiempo, ¿no? Que tardas a lo mejor en compilar o en poner, desplegar una versión en producción y demás. ¿Qué otros indicadores crees tú que son más o menos buenos, ¿no? O buenas variables proxy para saber si hay una buena dev experience. Y ya no te hablo solo del proceso como tal. En tu experiencia, digamos, ¿qué cosas mirarías y dirías, aquí parece que hay algo?
Dentro del campo donde estoy ahora, en la parte de seguridad, yo diría que de forma tradicional siempre la gente de seguridad, en la parte de seguridad, ha sido muy aislada de la parte de desarrollo, ¿no? Era un poco que la gente de desarrollo creaba algo, decía, uy, 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 a ver si hay un problema de seguridad en esto, cogemos el código, lo tiramos por encima del muro, a ver la gente de seguridad lo coge y a ver si encuentran problemas. Y por otro lado, la gente se va diciendo, vamos a poner todas estas cosas a procesar el código, va a crear informes de 150 páginas, si queremos este informe, lo devolvemos a lo de desarrollo y a ver si lo arreglan todo. Y a lo mejor no sé cómo medir esto, pero para mí es la empatía en ambos sentidos, ¿vale? Que no es normal que demos un PDF de 150 páginas a una persona de desarrollo para que arregle todo lo que está dentro, sin ningún medio para reproducir el problema y esperar que lo hagan en 2 días, ¿vale? Y por otro lado, tampoco es normal que a nivel de desarrollo tiremos código a la gente de seguridad diciendo, tú búscame los problemas que yo no los he buscado. Ahí necesitamos que se hable más. Entonces, sabemos que hay problemas, sea lo que sea, ¿eh? Yo hablo de seguridad porque es lo mío ahora, pero sea lo mismo a nivel de rendimiento, sea lo mismo a nivel de eficacia, de memoria, de escalamiento, lo que tú quieras. Todo esto son KPIs de cuál es la dificultad que tengo yo como persona de desarrollo, qué trabas me ponen o no, o cómo me ayudan lo más fácilmente posible a encontrar estos problemas y a arreglarlos, sean lo que sean. No sé cómo poner una KPI exacta, que no es fácil de poner un lugar, pero es este proceso, sea el que sea el problema que estemos buscando, o una habilidad, puede ser un problema otra vez de escalabilidad, de rendimiento, lo que tú quieras, qué medidas hay y cómo me ayudan a mí y cómo ayudan a los que están alrededor mío, porque en desarrollo tampoco estamos solos. Mucha gente alrededor, la gente de operación, la de seguridad, la gente, bueno, lo que sea.
No. Siguiendo en esta línea, ¿no? A lo mejor no hay un KPI súper objetivo, pero desde luego puedes lanzar surveys, pues, ¿no? O sea, al final, esa empatía, si le duele, ¿no? ¿Dónde es que te genera más frustración, ¿no? Un poco, antes comentabas, ¿no? Que también todo lo que es la experiencia de usuario y tal, hay un montón de herramientas de experiencia de usuario, ¿no? Que usamos para construir productos que podríamos aplicarles también al propio proceso, ¿no? Desde el mapeo de ese journey con dónde están las caritas tristes y dónde están las caritas felices, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues, indagar un poco más y obviamente complementar eso con datos más objetivos, ¿no? Como esto mismo del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tardamos en poner una release o el número de bugs o lo que sea, ¿no? Pero sí, me gusta mucho este tema de la empatía porque, de nuevo, va de la experiencia. De la experiencia que tienen los desarrolladores para poder ser más productivos, etcétera, etcétera. Al principio has comentado el tema del propósito, ¿no? El impacto que tiene el propósito en esta experiencia, ¿no? En particular sobre eso en concreto, ¿tienes alguna anécdota o algo que has dicho, mira, antes trabajamos de esta forma y en el momento en el que hicimos este cambio de switch, pues esto es lo que ocurrió? Cuéntame un poquito, o sea, ¿por qué para ti es tan importante, ¿no? ¿Por qué lo consideras como clave, ¿no? A la hora de mirar de mejorar la dev experience.
Sí, yo lo he visto de vamos a decir, de tres puntos de vista diferentes. El primero ha sido en IBM, ¿no? Donde obviamente es una empresa enorme. Si estás al final de la cadena como la persona de desarrollo que tiene que hacer código, es como tener a la gente en una sala y tenés un agujero por debajo de la puerta y les pasas pizzas y specs, ¿no? Y ya está, y a escribir código. Aquí tienes las especificaciones que no te dan ningún grado de libertad en lo que tienes que hacer. Tú me haces exactamente lo que dice aquí, plan, 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 y aquí tienes Fjord.
Y es una situación bastante normal, sobre todo en empresas grandes, ¿no? Donde la economía de escala tiende a esa especialización, ¿no? Tú vas sí. a desarrollar sobre esto, el otro, tal, y lo que hacemos es que no tengas que tener dependencias, que no tengas que, ¿no? Para intentar optimizar al máximo, que a la vez no es tal optimización, ¿no? A lo mejor es una optimización individual en ese, ¿no? En ese mínimo local, ¿no? Pero cuando miras todo el proceso, en realidad lo que estás haciendo es crear un montón de desperdicio, ¿no? Intermedio. Pero es bastante común, ¿no?
Pero te permite escalar, porque si sabes dividir el trabajo en muchas partes, ¿vale? Y dar estas partes bien especificadas a cada uno, bien definiendo las interfaces entre cada uno, pues escala, ¿vale? ¿Es el problema de esto? Pues el problema de esto yo he visto yendo a hablar con gente de desarrollo en los diferentes laboratorios donde he trabajado, es que la gente está haciendo cosas, no tiene ni idea de dónde encaja lo que están haciendo dentro de la foto global. Es decir, ¿y este código para qué sirve? La gente que hace con el producto, ¿por qué? Eso es lo más importante, ¿no? Como dice el Simon Sinek, el why, ¿no? El por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto dentro de la foto global? Eso es lo que faltaba mucho, de ir a explicar a la gente, vale, sí, tú te tienes que especializar en esto, porque lo tuyo y lo haces súper bien, o sea, pero no significa que no podemos poner toda la gente en una sala y explicarles, oye, parte de ahí toda la foto, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, es la razón que lo estamos haciendo, por motivos A, B, C, competencia, lo que quieras, no sé qué, y ala, y todos a ejecutar. Y faltaba un poco esto, ¿no? Esta comunicación a nivel global, yo diría. Y después me he ido de IBM a una empresa de 7 empleados. He pasado de 350.000 a 7, ¿vale? Una empresa de 7 es totalmente el contrario. Contrario es que tienes una persona y lo hace todo, desde que escribe el backend, el frontend, el código para desplegarlo, los tests, el QA, lo hace todo.
Está hablando con el usuario, está hablando con el...
Efectivamente, y hasta soporte. Porque cuando empiezas al principio, empiezas a tener tus primeros clientes, pues esta gente también está en línea directa con el cliente, porque son los que saben lo que hace el código. Hasta que ya empiezas a crecer y meter pues una capa ahí de customer success y de soporte que haga que no tengas que coger tiempo de la persona de desarrollo para hacer ese tipo de cosas. Y ahí pues tienes gente, eso necesita otro perfil también, yo creo, de personas, ¿vale? Porque al final el perfil de te doy un aspect, lo haces, pues lo haces bien. Hay gente que quiere saber más y ver más, pero otros están muy cómodos en este modo de trabajar. En el otro, pues es más responsabilidad, obviamente, pero también es más como de cinco pelotas en el aire y un día te toca el backend, un día te toca el frontend, un día te toca otra cosa. Y hay gente que le encanta y hay otra que no les gusta mucho, la verdad. Y eso me hace pensar en la tercera empresa donde he ido, que es una empresa que está en Sri Lanka y que a la base tiene una empresa de open source, ¿no? Y el CEO de esta empresa decía, mira, en open source no hay equipos de QA, de frontend, de backend, de no sé qué. Si tú quieres trabajar en un proyecto open source, tienes que hacer de todo, ¿no? Y eso es el principio que ha aplicado a su empresa también, que era de decir, vale, cualquier empleado, nuevo empleado que tengamos aquí, tiene que pasar por todo esto. Después se va a especializar y estar en desarrollo, ¿no? Pero para asegurarnos de que entiendan todo el flujo, pues pasarán por soporte y van a implementar el producto en servicios en los clientes. Hacían, pues eso, servicios, soporte, reventa, un poco presentaciones, los que querían hasta poder hacer webinars. Entonces, para tocar un poco a todo. Y esto, yo he visto gente cambiar en una semana. Me ha impactado muchísimo eso, porque hay gente que yendo una semana a un cliente y decir, guau, este código lo he hecho yo, el cliente lo está usando, ¿no? Y ya entiendo tus problemas. Volvemos a la empatía. ¿Vale? Si quieres hacer un buen producto, tienes empatía por tu cliente, por sus problemas. No todos los clientes tienen las mismas circunstancias, el mismo contexto de... Mira, yo veo uno, la gente que están conmigo y dicen, pues, ¿podrían hacer esto el cliente? Y dicen, no, tú puedes, porque estás en una startup y tienes muchísima libertad en, no sé, un gran banco donde hay 5.000 desplegadores.
No tienes más, tienes más constraints, ¿no? Sobre cómo puedes, más restricciones sobre cómo puedes aportar valor, ¿no? Y esto me lleva también a otro punto, ¿no? Que al final, ¿no? Este tema del propósito tiene que ver bastante con alinear el propósito, vamos a llamarle, de la organización, ¿no? Con el propósito individual, ¿no? Que tengas tú y lo que tú quieres conseguir, ¿no? Ya sea tu desarrollo profesional, ya sea ser bien en el mundo, lo que sea, da igual, porque cada persona es un mundo, ¿no? ¿Cómo has visto, por ejemplo, en el último caso que pusiste, cómo has visto que la gente intenta resolver esa desalineación o alineación, ¿no? ¿Cuáles son los tips, digamos, que has visto que funcionan bastante bien cuando se trata de alinear esos dos, los personales con lo que busca la organización y de qué manera has visto los resultados, ¿no?
Pues yo he visto dos casos, vamos a decir. Gente que pues llevas una semana a un cliente y son capaces de entender cuál es el problema, adaptarse y volver cambiados en el sentido de... Yo como Product Manager, por ejemplo, puedo explicar 15 veces a un desarrollador, los clientes funcionan así, así. Hay gente que necesita vivirlo, ¿vale?
Entonces, hasta que no lo ves, ¿no?
Hasta que lo vean, que lo vivan ellos y... Esta gente de Product Management, seguro que no es así, ¿vale? Pero si lo viven ahí, dicen, ahora entiendo lo que me decías, ¿no? Y bueno, vivirlo, entenderlo. Y el otro aspecto de esto es, no solamente ellos lo van a entender mejor y van a cambiar de forma de pensar, el otro efecto es que van a volver y lo van a contar a los demás, en directo, no pasando por management, si quieres, ¿no? Decir, oye, yo he ido a trabajar con este cliente y trabajaban así, no sé qué, soplaban con el código. El efecto es como que se multiplica dentro de la empresa a raíz de una persona que tiene esta experiencia. Y si lo puedes hacer con todos, pues mejor. A veces no puedes, ¿no? Enviar toda la gente de desarrollo uno a uno en todos los clientes. Aunque no hay bastante clientes para hacer esto. Entonces, esto ha sido, bueno, un efecto y vuelven súper motivados, súper contentos de haber tenido esta experiencia, que también la has sacado de desarrollar todo el día, han hecho algo totalmente diferente. Eso a nivel personal, yo creo que también es súper importante de desarrollo. Me ha pasado una vez que he hecho hacer esto con un desarrollador y a la vuelta me dice, Isabel, ya no quiero desarrollar. ¿De qué me dices? No, quiero hacer preventa. Ya sé lo que quiero hacer. Yo quiero usar mi experiencia de desarrollador para vender este producto. Y como desarrollador voy a ser muy bueno en esto. Y es verdad. Porque si vas a hablar tú como desarrollador vendiendo un producto de desarrollo, pues lo vas a hacer mejor. Entonces a lo mejor te hacen también otras carreras y otra forma de trabajar. Yo nunca he visto haciendo esto un resultado negativo. A lo mejor la gente dice, bueno, sí, pero no quiero volver, pues ya está, estoy bien ahí, pero nunca ha sido negativo.
Pero incluso, aunque sea así, ok, ya no quiero, bueno, no me gusta hacerlo, lo que sea, ¿no? Pero sí que se llevan un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que luego pueden revertir a lo que sea que sí que vayan a hacer, porque conocen un poco mejor cómo es que funciona toda la organización, ¿no?
Y el soporte es muy bueno para eso también.
Claro, sí, de hecho, el otro día estábamos hablando con Angélica Lozano y comentaba que una de las cosas que hacían era poner a la gente a trabajar en las distintas áreas, ¿no? Y que la gente pueda ir, yo qué sé, ellos hacen productos para fábrica, ¿no? Y que puedan ir a la fábrica y ver cómo utilizan el producto, pues, ¿no? Entonces, claro, eso es también otro mecanismo, ¿no? Es un poco similar a lo que estás comentando, ¿no? O sea, hay esa parte de promocionar esa empatía teniendo que caminar en los zapatos de otro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y luego está, que lo comentabas también antes, ¿no? El dónde quieres aportar valor y que haya los mecanismos para canalizar, digamos, esa inquietud o como mínimo crear el contexto, ¿no? Donde puedes aportar ese valor desde la función que estés haciendo o cambiando de función también. Creo que dentro de la organización tiene que haber esos mecanismos, ¿no? Para detectar y accionar. Al final es una oportunidad perdida, ¿no? Es una oportunidad perdida de la persona que al final va contra su motivación, pero también por parte de la organización, ¿no? Cuando tiene gente que ama el trabajo que está haciendo, que quiere hacerlo mejor y demás, pues ¿por qué no aprovechar eso, ¿no? De alguna manera. Desde este punto de vista, ¿de qué manera buscáis vosotros conectar ese propósito organizacional con el propósito individual de la gente? ¿Tenéis internamente algún tipo de estructura al respecto? ¿De qué manera deliberada, supongo, ¿no? Buscáis, digamos, esa conexión.
Lo más sencillo, yo diría, es implicar a la gente de desarrollo en llamadas con clientes, aunque estén ahí solamente para escuchar. Depende de los clientes, ¿no? Es decir, no sé, una vez cada mes o algo así. Eres una llamada al cliente, a ver qué haces, cómo estáis usando el producto, podemos ayudar, etcétera, etcétera. Y tener ahí la gente de desarrollo de esta call. Para que, otra vez, que tengan la información sin filtrado, viniendo directamente. Y a lo mejor también hacer preguntas, pero según cojan más seguridad en hacer esto y hacer una pregunta, pues eso es algo que no te cuesta nada, es muy fácil hacerlo. Y empezar a dar esta conexión, ¿no? Entre los usuarios del código que se está escribiendo y la gente que lo está haciendo. También estamos haciendo bastante presentaciones en interno. Si no pueden estar en estas calls, pues nosotros mismos ir a presentar de forma, pues igual, tenemos calls internas una vez al mes donde vamos a exponer, mira, eso es el último APOC que hemos hecho, los recursos de usos que se han implementado, así funciona, etcétera, etcétera. Por eso tenemos la entrada 1, 3 y 5 dentro de la roadmap para los dos próximos meses. Por eso estáis trabajando en esto. Otra vez, para poner esta comunicación, ¿no? Y si puedes, pues hacer esta involucración en servicios. Que nosotros, en nuestra empresa ahora, pocos servicios hacemos. Pero donde estaba yo antes, cada vez que un cliente compraba el producto, teníamos una semana de dos o tres personas que iban a hacer como un quick start, ¿no?
El soporte, ¿no? De la adopción o del...
Eso. Y vamos al cliente. Ahora, bueno, ya se hace menos y menos. Por desgracia, sí, no, eso es una cosa que he hecho muchísimo de menos. Todas estas cosas virtuales están muy chulas, pero ir ahí una semana...
No hay nada como cara a cara, ¿no? No, y construir la relación y...
Eso.
Un poco entender de primera mano, ¿no?
No es lo mismo. No es lo mismo hacer un onboarding producto en Zoom que hacerlo pasar 3 días, aunque sean 3 días en el cliente. No es lo mismo. Y cuando hacíamos esto, pues 2 personas eran del equipo de servicios y 1 persona era uno de los desarrolladores del producto clave que este cliente iba a implementar, ¿vale? Entonces íbamos a ir rotando la gente en cada vez que hay un nuevo cliente o nuevos servicios, íbamos a rotando la gente en eso. Pero en general, a un alto nivel, yo creo que es comunicación, es no aislar la gente de desarrollo de su trabajo. Yo creo que la regla fundamental es esta. Es esta comunicación con ellos sobre por qué hacemos lo que hacemos.
Uno, es interesante que es algo relativamente sencillo de hacer, ¿no? Porque se trata de transmitir el mensaje, de dar visibilidad a lo que está ocurriendo, ¿no? En donde tienes el impacto final, en tus usuarios, en tus clientes, etcétera, etcétera. Que es algo que si quieres tener un negocio de éxito, pues necesitas hacer de todas maneras, ¿no? O sea, hay información que tienes que tener igual, ¿no? Y segundo, ¿no? Como muchas veces esta información está, pero no se hace visible. Un ejemplo que estoy pensando así ahora es, tengo por ejemplo de reviews en la Apple Store o en la Google Play Store, ¿no? Qué mejor, ¿no? Que mostrarle a la gente, mira, esto es lo que está diciendo de tu app o de la funcionalidad en la que tú trabajas, ¿no? Porque a lo mejor son múltiples equipos trabajando, ¿no? Entonces, tener ese feedback directo, ok, no es una entrevista directa, aunque podría, ¿no? Como parte de tu proceso de desarrollo de producto, pero solo el feedback que están dando los usuarios, ¿no? De esta aplicación es terrible o, yo qué sé, el chat... Este me va muy lento, lo que sea, ¿no?
Puede ser un poco deprimente a veces, pero vale.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que creo que también hay algo de, ¿no? De reality check, porque muchas veces pues, creemos que lo estamos haciendo súper bien y al final depende también de cómo entiendas tú qué cosa es hacer bien el trabajo. Si tu definición de hacer bien el trabajo incluye ese propósito final, Perfecto, ¿no? Porque entonces lo tomarás como feedback de, ok, tengo que mejorar cosas y más. Si tu propósito de hacer tu trabajo termina, ¿no? En donde yo le paso el panfleto por encima de la pared al otro, pues ya está, para ti lo estás haciendo perfecto. Esa parte yo creo que también es interesante. Volviendo al tema de las personas, ¿no? Antes has comentado que así como necesitas cierta tipología de personas, ¿no? Para trabajar de aquella manera, de otra manera, ¿no? ¿Hay algo en particular que miréis, ¿no? A la hora de, no sé, hacer la selección, ¿no? La gente que entra a vuestra organización y demás, que hay algo que busquéis, ¿no? En particular que creas que de alguna manera define si podrán ser un buen fit, si no, si no, esto mismo que hablábamos, ¿no? De cómo entiendes tu trabajo o alguna cosa así.
No creo que son rasgos, son cosas complicadas de encontrar. Un ejemplo, tengo ahora un chico en el equipo que es su primer trabajo, ¿vale? Entonces, hemos seguido a base de pues hacer unas pruebas de programación y cosas así, pero nada del estilo más que esto, porque al final el junior y va a trabajar pues en una parte de producto con otra persona, etcétera. Pero al poco tiempo, este chico me hacía preguntas y que hay gente que lo tiene en la sangre, yo creo, que les interesa. Y dice, pero esto, los clientes, ¿cómo lo hacen? Si yo tuviera que hacer esto, lo haría así, ¿no? Si yo tuviera que comprar este producto, me gustaría que fuera así, así. ¿Por qué? Y dando ideas, y dando ideas. Y lo tiene dentro. O sea, es que es como algo.
Esa
Lo tiene dentro.
curiosidad,
Esta
curiosidad
curiosidad la
innata,
tiene
¿no?
dentro. Entonces, si te pasa esto, es nutrir esto. Y vuelvo a una cosa que es súper importante. Me está en la cabeza en esta empresa de open source. Otra cosa que decía el CEO que me parece fenomenal, que es las buenas ideas pueden venir de cualquiera, ¿vale?
Me
Lo que
encanta
hacíamos
eso.
en esta empresa era trabajamos a base de lista de distribución donde estaba toda la empresa. Es decir, cualquiera de la empresa no limita a la gente en su rol al final, ¿no? Y da igual que hayas entrado hace 6 meses como hayas entrado hace 5 años, porque con el cambio también de generaciones, la forma de trabajar de alguien que acaba de salir de la universidad ayer o alguien que ha salido hace 10 años no es la misma. Entonces, dar la oportunidad también a cualquiera de aportar ideas, sea la que sean, pero dar este canal, permitir a la gente de hacer esto y obviamente a decir, bah, es una idea tonta. No. Decir, oye, fenomenal, no sé qué. Si no encaja, decir, oye, esto no encaja con lo que hacemos porque A, B, C, vuelvo a mi why, ¿no? Explicarle el por
Sí.
qué. Y a la gente les explicas el por qué, lo entienden. Se dice solamente nada, o ni haces ni caso. Pero el tema es abrir estos canales de comunicación, no encerrar a la gente en su rol. Tú estás de marketing, solo puedes tener ideas de marketing. Pero yo tengo gente de marketing que da ideas fabulosas de producto, o de. ¿Por qué no hacemos A, B o C, lo que sea? O de recursos humanos. Yo qué sé. Pero permitir que la gente se sienta libre de dar ideas, de venga donde venga. Y yo creo que es más importante esto, tal vez, o igual de importante que intentar encontrar estos rasgos, va a ser complicado en la gente que cojas.
Me ha recordado ahí, no sé si conoces los Warley Maps y Simon Warley y toda esta historia,
No.
te suena, ¿no? Pero bueno, dentro de, tiene como un marco de trabajo, digamos, para aproximar estrategias, ¿vale? Que es este tema de los Warley Maps, ¿vale? Pero una de las cosas que comenta, ¿no? Es que tú podrías de alguna manera dividir a la gente como en tres grupos, ¿vale? Los grupos que pone él son exploradores, settlers y urban planners. Es una clasificación un poco así, ¿no? Que le encaja en su modelo, ¿vale? Pero bueno, la idea es que los exploradores son esos que se mueven muy bien dentro de la incertidumbre, dentro de no lo sé, tal, lo averiguo, que tienen esa curiosidad innata, no sé qué tal. Luego tienen los settlers, que son los tíos que una vez ya tienen una idea, pues lo refinan y lo convierten en algo que pueda ser utilizable y demás. Y por último tienen los urban planners, que son los que optimizan, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto escale a no sé cuánto? ¿Cómo hacemos que, ¿no? Obviamente te puede, hay, por tu carácter puede estar más en uno u otro, ¿no? No siempre estás en un sitio, ¿no? Pero sí que encaja muy bien, ¿no? Con algunas de estas cosas que comentas, ¿no? Porque al final que realmente su foco, de nuevo, de lo que es hacer bien el producto o lo que considera, ¿no?, que es hacer bien el trabajo, no tiene necesariamente que incluir esa satisfacción del usuario final o ese, ¿no?, sino cómo muevo la aguja que quiero mover, ¿no?, lo que me llena individualmente, ¿no? De nuevo, ¿no?, son como líneas distintas, ¿no?, de lo que sería ese propósito individual, ¿no? Y tienes razón, creo que es difícil en una entrevista, ¿no?, pues entender eso así, ¿no? Al final es un tema de comportamiento. Una vez que entras, lo ves, y también es identificar, ¿no?, dónde encaja mejor la gente, que encuentren el sitio donde su propósito está alineado, ¿no?, dentro de la organización con lo que se está, con lo que se está buscando, ¿no?
Y a nivel general sería también explorar lo que a ti te gusta. Yo entré en IBM para escribir código C en controladores de red, ¿vale? Y a los 6 meses de hacer esto dije,
yo, a lo mejor no es lo que me gustaría hacer.
Pero no sabía lo que me... Que sales del cole y no sabes nada. O sea, de que centremos. A ver, ese es el tema. De que al final el sistema de educación está hecho de tal forma que es súper genérico. Hacemos pocas prácticas, a menos que hagas cierto tipo de educación donde vas alternando trabajo con formación o cosas así, donde es más práctico, diría, ¿no? Pero si sales de la universidad con 4 años, vayas, has hecho 3 proyectos que al final no están tampoco atados a nada práctico, te descubres lo que te gusta dentro de tus primeros trabajos. Primer trabajo, es donde vas a ver si, uy, 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 eso es lo que me gusta o no me gusta o lo que sea. Yo he tenido la suerte que dentro de IBM, aunque sea una gran empresa, la ventaja que tienes es que puedes cambiarte dentro de la misma empresa. No tienes que cambiar de empresa, ¿no? Y ha sido, pues, porque hablaba bastante bien inglés, me llevaron a otro sitio a dar un curso y eso fue una revelación para mí. Dije, eso es lo que me gusta. Yo quiero hablar con la gente, quiero compartir conocimiento, eso me gusta, ¿no? Y ayudar clientes. Y ahí me metí en esta línea dentro de IBM de servicio y de preventa y nunca he salido de ahí. Y no he vuelto a escribirse de mi vida, ¿eh? Pero, pues eso, es también que la gente, uno, que como persona busques lo que te gusta y no pasa nada. Es decir, si a ti te gusta estar escribiendo tu código tranquilamente, no sé qué, y no quieres salir ni hacer otra, pues no pasa nada. Necesitamos de todo. De los perfiles que dices tú, necesitamos de todo. Pero también es el rol de la empresa de descubrir estas cosas también. Ya no quiero hacer código, quiero hacer preventa, pues vale.
Crear esas oportunidades, sí, crear esas oportunidades.
Tenemos que abrir estas puertas, porque a lo mejor tu mejor preventa es un tío que ahora esté escribiendo código, o al contrario, tu mejor desarrollador es alguien que ahora está en otro rol, pero le encantaría hacer código y no lo hace. Pues, entonces, esta escucha activa es muy importante.
Y tocas otro punto más, que muchas veces, hablando del propósito y de cómo la gente evoluciona dentro de la organización, muchas veces está el típico, ¿no? Ok, programa bien, lo voy a promover a Team Lead. Hace bien de Team Lead, lo voy a promover a Engineering Manager. Y cuando vienes a ver, la gente termina en una posición en la que ya ni son buenos en lo que hacen de todo, ni están contentos, o sea, a lo mejor ya no conecta con su propósito o lo que sea, ¿no? Entonces, incluso algunos de estos sistemas que son más tradicionales trabajan en contra, ¿no?, de lograr esa conexión, ¿no? Si la gente está contenta, pues eso, desarrollando, pues bueno.
Yo cuando en IBM me propusieron después de 2 o 3 años, me dijeron, bueno, como para progresar dentro de la empresa, te vamos a poner, pues eso, Team Lead, a liderar un equipo de gente. Y he dicho, no, es que no quiero. ¿Cómo? Nadie dice, no, lo siento, pero yo no quiero. Porque no lo voy a hacer bien, no es lo que me gusta. Ahora mismo no quiero hacer esto. Y las condiciones en las cuales pasan estas cosas en grandes empresas, que no quiero. Yo quiero estar ahí a pie de cañón, a trabajar con la gente, no quiero ser jefe. Y me ha costado, ¿eh? Me ha costado un año y medio de progresión dentro de la empresa. Porque dije que no. Eso probablemente estaba en rojo dentro de...
En la lista negra.
Mi fichada de donde está no ha querido. ¿Estamos alejados o no del DevEx ahora? Pues no lo sé, porque al final si quieres que la gente sea eficaz en el trabajo que está haciendo...
Tienes que conectar con ese propósito también y parte de eso es conocerse bien y conocer el propósito de donde están trabajando, ¿no? Y esa alineación.
Eso es. Es lo importante.
¿cómo ves un poco? No, antes decía, no, a lo mejor nos estamos yendo un poco del tema de ver. ¿Cómo ves tú entonces el futuro, ¿no? De esa developer experience, ¿no? Lo que has visto, la evolución que has visto hasta ahora y cómo ha ido cambiando. ¿Qué te imaginas ahora mirando hacia adelante?
Pues es complicado porque otra vez va a depender totalmente de, yo creo, de una empresa a otra. Pero a nivel general, lo que creo tendremos que tender a hacer es qué podemos hacer dentro de nuestra empresa para que la gente de desarrollo sea lo más eficaces posibles, donde pongamos trabas inútiles, complejas, o si tenemos que hacerlo. Vuelvo a la seguridad porque es una cosa importante, ¿no? Si quieres hacer seguridad, hay unas cuantas cosas que tienes que hacer cuando se lanza una compilación del código, una publicación, pues que hacer pruebas, análisis de código, tararana. Hay que hacerlo, porque si no, nunca vamos a tener seguridad como dentro del flujo de trabajo, ¿no? Hay que hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos para que sea lo menos improductivo posible? Entonces, volvemos a mi empatía. Es decir, si tenemos que poner algo dentro del flujo del trabajo del desarrollador, que pensemos en cómo les va a impactar, si les va a impactar a nivel de tiempo, que les demos el tiempo de hacerlo. Entonces, es definir las pautas de lo que tenemos que hacer en el desarrollo, trabajar con ellos en qué herramientas vamos a poner y asegurarnos que las herramientas que vamos a elegir son developer friendly, ¿vale? Que están hechas para la gente de desarrollo, de forma que, vale, vamos a darles más trabajo porque tienen que hacer más tests, más pruebas, más no sé qué, pero estamos pensando en cómo menos les vamos a impactar, ¿no? Entonces, este flujo de trabajo, estas herramientas que están mucho más hechas para la gente de desarrollo en cualquier entorno, en cualquier tema, eso es el futuro, ¿no? Bueno, y AI va a tener ahí un rol.
Sí, es que mientras estabas hablando me venían bastantes de estas cosas a la mente, ¿no? Porque has comentado varios temas, ¿no? Has comentado el tema de tengo que hacer todas estas cosas, pero no tengo tiempo, ¿no? Y ahí yo creo que eso es un área donde ya están habiendo mejoras, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pensar en AI, yo qué sé, Copilot, GoWhisper, ChatGPT, etcétera, etcétera, te facilitan, ¿no? Muchas de esas tareas, no digo que sean una bala de plata ni mucho menos, ¿no? O sea, vamos a necesitar desarrolladores y demás, pero si sabes lo que le quieres pedir y sabes utilizar las herramientas, pues desde luego puede ser bastante más productivo en ese sentido. Y luego desde el punto de vista incluso de la gente que de alguna manera tiene que velar por esa experiencia, ¿vale? Y aquí me refiero tanto a lo que es la evolución y el control de la misma, ¿no? Entendiéndose, mira, identificar patrones o cosas que están pasando y a lo mejor sugerir cambios, ¿no? O adaptaciones a partir de lo que se está viendo de forma automática, ¿no? Herramientas, como la parte más self-service, ¿no? Del proceso, ¿no? El no tener muchas de esas, de los bloqueos que ocurren y demás, tienen que ver con dependencias, cosas que no están listas o que no funcionan de todo y hay que aprender, etcétera, etcétera. Entonces, el facilitar ese proceso, si tú, yo qué sé, no tengo que saber de cloud o cojo, por ejemplo, de repente y digo, quiero deployar unos contenedores en no sé qué era y automáticamente aquello te escupe la configuración de Terraform para poder crear las cosas que tú necesitas, etcétera, etcétera, pues sin tener que abrirle un ticket a alguien, pues esas cosas desde luego pueden influenciar bastante ahí, ¿no? Pero nada de eso te sirve, ¿no? Si al final la gente no está conectada, ¿no? Con lo que quiere hacer y con lo que, ¿no? Con lo que está buscando para sí mismo.
Lo que acabas de decir, yo he vivido hace poco dos empresas muy diferentes con quien he hecho unas presentaciones dentro de mi empresa. Uno, donde una empresa bastante más tradicional, si queremos, en su forma de trabajar, donde tienen reglas, un montón de cosas. Tienes que respetar esto, 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 ¿no? ¿Y qué es? Es un PDF. Es decir, yo como desarrollador me tengo que coger un PDF, me tengo que leer todas las reglas Y si no me he perdido una en lo que está intentando hacer, cuando voy a llegar al pipeline, no sé qué, me va a hacer pum, pum, pum. Tú no puedes desplegar porque no he respetado la regla 253. ¿Vale? Que esto a nivel de. Entonces, que las empresas tengan que poner barreras y reglas y todo esto, lo tienen que hacer porque tienes que respetar compliance, gobierno, lo que sea. Pero vamos a contrastar esto contra otra empresa. En el trabajo dicen, tengo la misma lista, ¿no? De 200 cosas que hay que respetar. Pero ellos lo que han hecho es invertir durante un año y medio, también es que es una inversión, ¿no? Pero lo que han hecho es, si alguien tiene que desarrollar una nueva API, lo único que tienen que hacer es ir a un portal, poner un nombre de la API que quieren hacer, ciertas reglas de compliance, qué tipo de datos van a tocar el API, etcétera. He dado un botón, turu, 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 algo se ejecuta y en salida de esto tienen un Git prepopulado ya con toda la información, con el build, con el código, con todo esto, la documentación preescrita, las librerías que tienen que usar. Han escrito un plugin para IntelliJ para que tengan solamente que cargar esto con todas las validaciones y todo esto. Y solamente se tienen que focalizar en escribir el código. Y haciendo esto, uno, toda la gente está trabajando de la misma forma. La gente está súper contenta porque no tienen que preocuparse con toda esta faena de librerías y de todo. Además, tenían muchos problemas de que las librerías, una usaba la versión 1, la otra la versión 3, otra la versión 5 de la misma. No, ahora están, pues eso, tienen todo gobernado. Y es fabuloso cuando lo ves, pim, 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 en 3 clics. Y la gente está encantada y está siguiendo las reglas sin ningún problema, pero es una inversión. ¿Vale?
Bueno, una inversión que se paga sola también, porque todo el tiempo que estaba la gente debugueando, ¿no? Y
Esto.
actualizando versiones y tal, pues todo eso ahora básicamente lo empleas en cosas que realmente estén trabajando directamente para él.
Eso es, han hecho un equipo aparte para montar todo esto porque era un gran problema, es una empresa grande, con lo cual multiplicas el número de personas que se tienen que topar contra todos estos problemas. Y de hecho, vale, pues ya está, he cogido un nuevo VP de Engineering que ha puesto todo esto en marcha y la verdad, bueno, es fabuloso, porque dicen, mira, mañana queremos cambiar que se despliegue en AWS en lugar de Azure. Pues nada, nosotros por detrás hacemos 4 cambios. Y nadie tiene por qué saberlo. No es su problema. Ellos están focalizados en la parte funcional de lo que tienen que escribir.
Y además, como todo el mundo lo está haciendo de la misma manera, pues es también más sencillo, pues todo lo que tenga que upgradear, ¿no? Pues se upgradea más o menos de la misma manera. No es cada uno de su padre y de su madre, ¿no?
Efectivamente, y partes, pues siempre decimos, por ejemplo, en monitoring, yo siempre digo, ¿no? Si tienes que añadir monitoring, si tienes que añadir debug, si tienes que añadir todo lo que son trazas de audit, de ha pasado esto, ha pasado esto. Si cada una persona se tiene que inventar su propia forma de hacerlo, ya a partir de 3 personas, ya esto se va por todas partes, ¿vale? Tiene que ser algo centralizado. Entonces, bueno, sí, es una inversión, pero yo creo que al final el ROI de esta inversión es enorme. Además, escala, porque viene un nuevo desarrollador y ¡boom! Ya está funcionando y trabajando del día uno. La ventaja que tienes.
Sí, estoy de acuerdo, ¿vale? Creo que tira bastante de ahí, ¿vale? Tira bastante de lo que sería el self-service, ¿no? Y de facilitar ese proceso lo más posible, ¿no? Que tú te puedas centrar en las cosas que realmente añaden valor dentro de lo que estás haciendo. Y, ¿sabes? ¿Algún consejo que quieras darle, por ejemplo, a líderes técnicos o gente que esté de alguna manera planteándose el mejorar, ¿no? Esa DevEx dentro de su equipo o dentro de su organización?
Yo creo que lo último que acabamos de hablar, que es invertir en automatizar lo máximo posible todo lo que es la base de crear algo, probarlo, desplegarlo, de forma que la gente de desarrollo al final se pueda enfocar en lo que tienen que hacer y hablar con ellos. Yo he visto una cosa hace 2 días que era tan simple como ir a hablar con la gente de desarrollo y preguntarle dónde están los problemas.
escuchar, ¿no? Abrir la oreja. Abre la oreja primero que todo.
Comunicación, y yo creo que hemos dicho empatía como 20 veces en este podcast, y yo creo que al final es eso, es solamente empatizar con la gente con quien estás trabajando e intentar facilitarles el trabajo lo más posible en la medida de tus medios. No todos tenemos los mismos medios, pero hay muchas cosas ahora gratis. Si hubiéramos tenido nosotros esto hace 20 años, solo veo ahí lo fácil que es ahora meterte a desarrollar cualquier cosa. Es que la gente no se da cuenta la suerte que tienen de todas estas herramientas, esta facilidad, es súper fácil. Y hay, y bueno, comprar ChatGPT o lo que queráis a vuestra gente de desarrollo en los IDEs, ayudar a ser más productivos, y bueno, hay muchas cosas que ayudan ahí.
Bueno, Isabel, un placer, ¿vale? tenerte con nosotros. Ya estamos ya en la...
Hemos llegado la hora, ¿verdad?
Sí, no íbamos a hablar casi, ¿eh? Un placer y muchísimas gracias por tu tiempo, y ya nos veremos de nuevo seguramente en algún otro episodio, ¿vale? Para la gente que te quiera encontrar, fuera hacerte una pregunta, lo que sea, en LinkedIn o Twitter.
LinkedIn es lo más fácil, sí. El LinkedIn. Sí.
Perfecto, pues nada, lo pondremos en la descripción también.
Muy bien.
Y muchísimas gracias.
A ti, que tengáis un buen día. Gracias a todos. Hasta luego.
Te esperamos en nuestro próximo Codurance Talks. Más información en www.codurance.co.